En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma Express.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HR Express. Mi nombre es Emma Kumpa y soy parte del equipo de desarrollo de software de Visma LATAM. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos llamado ¿ser diversos o no ser? El dilema de las empresas. Y tenemos como invitada a Ana Lucía Mosquera. Ana es comunicadora, docente universitaria, activista e investigadora especializada en temas de diversidad, interculturalidad, género y no discriminación. Cuenta con más de 15 años de experiencia como servidora pública y consultora independiente especializada en temas relacionados a diversidad. Además es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y directora fundadora de una consultora que promueve la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia en las organizaciones. Ana, bienvenida. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Bien, hola Emma, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y súper agradecida de poder compartir con ustedes hoy.
Excelente, Ana, muchas gracias. Bueno, empecemos. En primer lugar, por conocer tu opinión sobre cómo están las compañías actualmente en materia de diversidad e inclusión.
Bueno, creo que esta pregunta es compleja porque tiene varias aristas y lo primero que diría es que Latinoamérica es una región particular que también tiene unas características muy específicas y que el trabajo de diversidad e inclusión se ha venido haciendo mayormente desde empresas que están fuera de Latinoamérica, ¿no? Hemos empezado a ver una proyección mucho más amplia de acciones de diversidad o de gestión estratégica de la diversidad de empresas internacionales, estadounidenses, europeas principalmente. Y el inicio de las acciones de diversidad en Latinoamérica ha tenido muchísimo que ver con filiales de empresas extranjeras que operan en la región y que han colocado el tema como un tema prioritario para sus acciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir sobre las estrategias de diversidad, que de hecho también se han hecho un poco más necesarias desde el año 2020, más o menos, hasta ahora. Y en Latinoamérica están en una etapa inicial que, como dije, ha venido impulsada por los grandes conglomerados que tienen empresas en Latinoamérica o por empresas de gran tamaño que han puesto en marcha algunas acciones bastante precisas con unos ejes específicos también, ¿no? Principalmente los temas de género, en algunos casos los temas LGTBIQ+, pero digamos que el avance más grande de estrategias de diversidad en Latinoamérica tiene que ver con los temas de género, con paridad de género, participación equitativa y también con la reducción de brecha salarial y algunas otras acciones derivadas, ¿no? Pero el estado de la cuestión, digamos, es ese. Hasta eso se ha venido avanzando, digamos, hacia ahí se han iniciado las acciones de diversidad y ahora se está abriendo un poquito más la cancha para ver otros ejes u otros espacios, otras comunidades que necesitan ser atendidas también por las estrategias de diversidad en las organizaciones.
Ok, gracias. Bueno, es muy interesante esa opinión. La comparto. ¿Qué ha cambiado en los últimos años al respecto y qué queda aún por continuar mejorando?
Bueno, como dije en la pregunta anterior, yo creo que hay un antes y un después desde el inicio de la pandemia, casi inicio de la pandemia y lo que estaba sucediendo antes, ¿no? Como había mencionado, en los últimos 20 años más o menos han venido trabajando muchas cosas relacionadas a equidad de género y ese era el único eje que se veía como un eje prioritario en las estrategias de diversidad. Es decir, se asumía que si había paridad en cargos directivos, si había inclusión de mujeres a la fuerza laboral y también si se trabajaba en reducir la brecha salarial, había un camino súper avanzado en temas de diversidad en las organizaciones. Y la mayoría de las organizaciones hasta el 2020-2021 están solamente enfocadas en estas cosas, ¿no? Obviamente eso es un avance súper positivo porque es claro que hay un problema de género en las organizaciones, pero en el 2020, a los inicios de la pandemia, pasó algo que empezó a cambiar también la mirada que tenían las organizaciones internacionales, pero también la mirada que tenían las organizaciones que son de filial extranjera que operan en Latinoamérica, ¿no? Y eso tiene que ver con el asesinato de George Floyd y todas estas conversaciones que se empiezan a tener sobre racismo, raza, población afrodescendiente y otras cosas, ¿no? Que colocan el tema en discusión, pero que lo colocan también como un tema que no necesariamente se siente como propio, ¿no? Que se siente más como algo que se importa de otra región y que no necesariamente se ve como, como algo prioritario, pero que se trabaja por mandato también y por interés de, como dije, las centrales de otros países que dicen este es un tema que queremos trabajar. Y además de eso, lo que pasa es que no solamente se trabaja el tema o se coloca el tema de raza, que se trabaja de una manera un poco extraña en América Latina, sino que se empiezan a trabajar las estrategias de diversidad desde pilares o ejes, que son más o menos las dos maneras que se tiene para poder desarrollar algunas estrategias de diversidad, al menos en las organizaciones que he venido acompañando, ¿no? Entonces, se trabaja la diversidad no solamente pensando en equidad de género, sino que se abren pilares o ejes de trabajo que incluyen población LGTBIQ+, que incluyen temas de, bueno, algunas empresas le llaman temas de cultura o diversidad cultural, que incluyen temas de personas con discapacidad también, que abren una conversación totalmente distinta, porque en la mayoría de países existe legislación que hace que las empresas tengan a personas con discapacidad, y se abre a otros pilares también como personas migrantes y otros grupos que pueden estar afectados por la falta de representatividad en espacios de organizaciones, ¿no? Entonces, como decía, hay un antes y un después a partir de eso, porque obviamente se ve una necesidad de generar conversaciones en las organizaciones y también se empieza a cuestionar la falta de diversidad de ciertas empresas, de la mayoría de empresas. Y creo que el camino por andar es bastante, bastante amplio todavía. Como dije, tenemos 4 o 5 años, yo diría, no más, trabajando de manera integral estrategias de diversidad en América Latina, que no solamente se enfocan en género. Y en ese sentido hay varios retos. El primero es empezar a equiparar los otros pilares a los avances que se ha tenido en género. Y el otro reto que a mí me parece fundamental también es plantear la estrategia de diversidad, no solamente desde la acción de recursos humanos, que es como se ve ahora, sino plantearla desde otros espacios y otras áreas en la cadena de desarrollo de la organización, pero también plantear la estrategia de diversidad desde una perspectiva interseccional, que hace que las intersecciones entre distintas identidades o distintos grupos se vean también como algo que se tiene que realizar, ¿no? Y creo que la mayor muestra de lo que ha venido sucediendo es lo que pasa con la inclusión o la equidad de género, ¿no? Obviamente hay un avance súper interesante en incorporar a mujeres a la fuerza laboral, en tener mujeres en directorios, en tener mujeres asumiendo cargos de liderazgo, pero lo que ha sucedido también con la equidad de género y la paridad como una propuesta es que ha dejado a algunas mujeres más lejos de lo normal, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres que no hablan español como lengua materna, mujeres afro, y eso se tiene que ver desde una perspectiva interseccional, porque si no puede terminar causando el efecto contrario de lo que se busca con una estrategia de diversidad.
Ok, en vista que tenemos un largo camino que recorrer, ¿cuáles son las principales estrategias utilizadas por las compañías para construir empresas más diversas?
Lo primero que en lo que se enfocan algunas compañías, voy a decir más o menos lo que pasa y lo que yo creo que debería pasar, es en crear algunas estrategias desde la gestión, pero también algunos protocolos o policy documents dentro de las organizaciones para poder establecer que ciertas cosas vayan funcionando casi de manera como automática y mecánica y que la estrategia o la acción de diversidad no dependa de una persona con buena voluntad, ¿no? Las empresas que sí deciden empezar a trabajar de manera como formal, seria, sostenible en estrategias de diversidad, eso es lo que hacen normalmente, ¿no? Tienen planes que son anuales o bianuales, tienen objetivos estratégicos, tienen metas para poder alcanzar, y también tienen documentos como protocolos, políticas, procedimientos internos que garantizan que los espacios sean espacios seguros para personas de todas las diversidades, ¿no? Lo que debería pasar además de eso es empezar desde lo más general y luego acotarnos o referirnos a cosas específicas, ¿no? Lo que pasa a veces también es que las empresas empiezan por las acciones y no necesariamente por la estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas se acercan a las consultoras, a mi equipo nos pasa bastante, que dicen, queremos trabajar temas de diversidad, vamos a hacer una capacitación. Y digo, ok, la capacitación es obviamente provechosa, es necesaria, nos va a ayudar también a más o menos sondear qué es lo que la gente piensa, pero la idea es que la capacitación sea una consecuencia, un síntoma, un efecto de un proceso de planificación estratégica más grande, ¿no? Que la, digamos, que no asumimos, que asumamos, perdón, que la capacitación es el hecho en sí, sino que sea un medio para lograr un fin más grande, que es realmente poder colocar el tema de diversidad, ¿no? Y que la gestión estratégica sea la que sostenga la capacitación y no la capacitación a toda la gestión estratégica, ¿no? Eso es lo que creo que debería suceder, y como dije, también poder contar con documentos, con protocolos que ya nos dejen un camino. Es necesario porque, bueno, sabemos que las empresas tienen alta rotación y que siempre es una posibilidad que la persona que vea diversidad se vaya, ¿no? Y a veces las acciones de diversidad dependen de una persona que luego se va y que se lleva con ella todas las acciones de diversidad. Porque además, un paréntesis a esto, la mayoría de personas que están a cargo de acciones de diversidad son mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes que además tienen posibilidad de poder rotar, de poder seguir creciendo en su carrera profesional, lo que implica que en cualquier momento pueden dejar la compañía. Entonces, es importante poder empezar a hacer estos candaditos que nos garantizan que así se vaya una persona, o dos, o tres, las acciones estén ahí, formen parte del plan estratégico, y además estén acompañadas por un grupo de personas que pueden ser un grupo impulsor, puede ser un comité de diversidad, puede ser un team específico, pero que se encarguen de saber o diagnosticar qué es lo que necesita la organización, o poder, digamos, tantear un poco qué es lo que se necesita, y acompañados de un profesional que puede estar in-house o fuera, como nosotros que somos un equipo consultor, poder llevar además la cultura de la diversidad a sus equipos, ¿no? Personas que sean como estos grandes amplificadores para poder trasladar la cultura que se viene construyendo desde el core de la gestión estratégica de la empresa.
Ok. Y si hablamos de la estrategia como tal, como mencionas, ¿cuál es el rol de recursos humanos en este dilema de construir organizaciones más diversas?
Bueno, recursos humanos ha sido el mayor responsable de las acciones de diversidad en las organizaciones hasta ahora. Y lo que ha hecho es empezar a hablar de cómo tener más equipos, ¿no? Pensar en la diversidad como los quiénes, a quiénes incluimos, a quiénes llamamos, a quiénes estamos reclutando, a quiénes inclusive estamos buscando. Porque obviamente Recursos Humanos se encarga de gestionar a las personas que forman parte de la organización. Y como decía, es normalmente el área que está encargada ya sea de la gestión humana o también de la gestión del conocimiento o aprendizaje, que tiene que ver con las capacitaciones o con la sensibilización, ¿no? Entonces el rol de Recursos Humanos es un rol, creo que fundamental, un rol como de impulsor de las acciones. Pero además que la idea es que no solamente desarrolle las acciones de diversidad desde el área, ¿no? Sino que puede involucrar a líderes, que puede involucrar a otras áreas estratégicas como comunicación, por ejemplo, para poder garantizar que efectivamente la cultura que se está transformando en la organización, pues impacte a todas las personas, ¿no? Esa es una de las cosas que, por ejemplo, nosotras identificamos en nuestro trabajo, que nos pasa mucho, que nos dicen las acciones están avanzando, están súper bien, pero el 80% de nuestro equipo no tiene idea de lo que hacemos. No sabe que hemos ganado un premio, no sabe que nos hemos certificado, no sabe que existe esta política, no sabe que estamos permanentemente trabajando para poder generar estas cosas. Entonces, cuando pensé en crear este equipo consultor, pensaba, bueno, yo soy comunicadora, entonces pensaba mucho en cómo hacemos realmente para comunicar teniendo este enfoque, pero también para que la comunicación no deje de ser un componente estratégico en la gestión de la diversidad. Y creo que eso también es algo importante porque, como dije, Recursos Humanos puede ser el centro de las acciones o puede ser el que impulse las acciones, pero necesitamos otras áreas también que se involucren. Y además es importante también que se conozca que la gestión de diversidad no solamente es gestión de personas, sino que se puede hacer desde otras etapas del desarrollo, inclusive del producto o del servicio que se ofrece, ¿no? Yo acabo de certificarme como profesional en diversidad bajo este nuevo ISO, que es el 30-40-15, es un ISO que tiene un año y medio creado recién, que es un estándar de calidad internacional para poder medir la gestión de diversidad, y se habla de cosas como la cadena de producto, el trabajo con proveedores, la generación de producto y servicio, y otros espacios que normalmente no se piensan como espacios que también pueden tener una mirada estratégica desde la diversidad. Entonces, sí es importante empezar a quitarnos esta idea de diversidad, recursos humanos, y las demás áreas no tienen nada que ver mientras tengamos un área de recursos humanos que funcione, porque la idea es que toda la cadena de valor en la organización se movilice en función de esta cultura de diversidad, ¿no?
Bien, bajo tu experiencia, ¿qué consejos darías a los ejecutivos que están en camino para pensar y desarrollar empresas más diversas?
Lo primero, como dije anteriormente, es que no se piense que solo es un trabajo de recursos humanos, y algo que a mí me parece fundamental es que los liderazgos se involucren. A mí, yo siempre que me preguntan qué hacemos, cómo hacemos para hacer esta sesión de capacitación o cómo generamos este equipo de diversidad, yo digo, traigan a un líder, a un gerente, a dos, si pueden al CEO, lo traen también, lo necesitamos. Porque si tú ves, obviamente, que tienes un líder, una líder que está motivada por estos temas y que está impulsando estos temas a través de su trabajo, de su práctica o de las cosas que viene haciendo en la organización, pues puedes ver un equipo preocupado al menos por saber qué es lo que su líder está pensando. Entonces, para mí, involucrar a los líderes es una de las cosas más importantes que se tiene que hacer en la gestión de diversidad. Si los líderes no están involucrados, y me ha pasado en algún momento también, hemos tenido capacitaciones increíbles, gente súper motivada, que nos deja como comentarios, me gusta esto, pero me gustaría que mi jefe estuviera acá. Normalmente hacemos esas capacitaciones, el líder no participa. O me gustaría que el líder realmente esté involucrado en este proceso porque siento que realmente lo están haciendo por cumplir. Entonces, un líder que está súper involucrado es un líder que realmente puede transmitir esa cultura y vivir esa cultura más allá de lo que dice un papel o de la obligatoriedad que tienen algunas cosas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y lo segundo que dije es poder extender también el aspecto comunicacional a las estrategias, ¿no? Para mí, cualquier cosa que se implementa, cualquier política que se publica, se aprueba o se instala dentro del funcionamiento de la organización tiene que ser debidamente comunicada para que la gente sepa que tiene espacios seguros, que tiene protocolos de atención, que tiene documentos de procedimientos específicos para ciertos casos que pueden generarse también, que tiene o que sabe cómo funcionan también estas instancias de evaluación de casos en caso de que tengan algún caso que les ponga en riesgo o que, digamos, no valore la diversidad. Porque también a veces sucede que estamos llenos o las empresas están llenas de documentos y nadie sabe que esos documentos existen, nadie sabe cómo funcionan. Por ejemplo, en casos de hostigamiento sexual laboral, que son cosas que aquí en Perú están normadas por ley, todas las empresas tienen que tener un protocolo, todas las empresas tienen que tener un documento que dice qué hacer, pero luego cuando tú vas a trabajar o a levantar información con las personas que trabajan en los equipos, te dicen, ah, sí sé que esto está mal, pero no tengo idea de qué hacer si me pasa, no sé dónde denunciarlo, no sé cómo funciona el procedimiento, no sé quiénes son los del comité de evaluación de casos de hostigamiento. Entonces, el componente comunicacional para mí es fundamental y por eso nosotros en el equipo sí nos enfocamos muchísimo también en colocar siempre en nuestros planes, en nuestros diagnósticos, el diagnóstico de temas comunicacionales para que vaya acompañado de una comunicación o un proceso de difusión debido que realmente no solamente nos haga tener esta gran gestión de diversidad en papel, sino que realmente pueda alcanzar a las personas, porque finalmente lo que queremos es que las personas se sientan reconocidas, valoradas, pero también seguras, ¿no?
Muchísimas gracias por tu participación y tu tiempo, Ana. Estamos muy contentos de haber podido contar con tu presencia en nuestro podcast.
Muchas gracias a ti por la invitación y gracias al equipo también. Ha sido un gusto para mí.
Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos con nuevos episodios de HR Express. Hasta la próxima.
Hacemos que las organizaciones sean más eficientes, ayudándolas a automatizar y digitalizar sus procesos de recursos humanos. Visítanos en latam.visma.com. Esto fue HR Express, un podcast de Visma Latam. Te esperamos en el próximo episodio.